La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, esto es para el primer día de la fiesta de Tabernáculos 1998. El tiempo se va muy rápido y aquí estamos en el 1998 y faltan solamente 15 meses para el año 2000. Pues tenemos que hacer muchas preparaciones para prepararnos para el año 2000. Y yo creo que vamos a estar muy sorprendidos de los eventos que van a ocurrir. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es amar a Dios, guardar sus mandamientos y guardar sus sábados y sus días santos. Pues aquí hemos llegado hasta la fiesta de Tabernáculos. Y ahora vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23, porque ahí es que Dios habla de sus fiestas santas y la fiesta de Tabernáculos. Pues vamos a empezar en Levítico 23 y versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y existe algo que tenemos que mantener en nuestras mentes, Y es esto. Cualquier cosa que Moisés habló fue lo que Dios le dijo que hablara. Pues Moisés era solamente el mensajero dando el mensaje, o sea, la palabra de Dios, hacia los hijos de Israel y hacia nosotros. Continuando, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Pues tenemos que decir que estas son las fiestas de Jehová hacia el Señor. Porque muchas personas acusan hacia aquellos que guardan las fiestas santas que están observando las fiestas judías. Pues eso no es cierto, no estamos guardando las fiestas judías. Estamos guardando las fiestas de Dios. Pues existen algunos judíos que quizás guarden la fiesta de Tabernáculos. Y también otras personas que no son judías. Pues la Iglesia de Dios sí debe de guardar las fiestas de Tabernáculos. Y es hacia el Señor. Eso significa que no es una vacación. No es un tiempo para hacer lo de las cosas de uno, pero debe de ser algo que es de algo de gran gozo y inspira a uno y educa a uno y nos hace crecer. Continuando, versículo 35, el primer día habrá santa convocación, que es hoy. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pues se nos dice cuando nos presentamos delante del Señor en sus fiestas santas, no podemos venir con nuestras manos vacías. Y tenemos que dar tal como Dios nos ha dado, según sus bendiciones. Pues cuando hacemos esto y tenemos las fiestas santas, sí, cogemos una ofrenda. Y las ofrendas, tal como ustedes saben, tratamos de hacer lo más posible con eso, para preparar y producir lo que los hermanos necesitan. Pues los diezmos y las ofrendas que recibimos, las usamos fielmente. Y usamos este dinero para proveer a los hermanos el material necesario, y enviamos todo esto gratuitamente para cualquiera que lo pida, pues estamos muy contentos y les damos gracias por su ayuda y generosidad para hacer todo esto posible. Pues yo puedo leer muchas escrituras con respecto a lo que uno debe de hacer, con respecto al diezmo y las ofrendas, pero no voy a hacer eso, porque ya sabemos eso. Y también sabemos que no vamos a hacer mercadería de ustedes, no le vamos a quitar nada, no lo vamos a forzar, pero en este día santo sí tomamos una ofrenda, tal como también hacemos en el gran último día. Pues ahora pausaremos y tomaremos las ofrendas. Pues ahora vamos a continuar aquí mismito en Levítico capítulo 23. Y vamos a ver los restos con respecto a la fiesta de tabernáculos. Pues claro, la fiesta de tabernáculos era para celebrar todas las bendiciones de Dios. Pues la cosecha empezó con la primera gavilla ofrecida durante los días de panes sin levadura, y después las primicias en el día de Pentecostés, y después llegamos hacia el día de trompetas, y el día de expiación, y ahora llegamos a la fiesta de tabernáculos. Y esto es para alabar a Dios por las cosas maravillosas que Él ha hecho, pues observando y guardando las fiestas de tabernáculos es algo muy importante, pues existe mucho que tenemos que hablar durante las fiestas de tabernáculos, pero no vamos a poder cubrir todo este año. Por eso es que cada año yo hago algo diferente. Continuando en versículo 36, el octavo día tendréis santa convocación, pues el número 8 demuestra cuando algo está completo. El número 7 también, pero el número 8 lo completa y es un nuevo comienzo. Y el número 8 demuestra un nuevo principio o comienzo. Y vamos a ver cómo el octavo día, o sea el gran último día de la fiesta, es un nuevo comienzo con Dios. Y vamos a ver lo que eso demuestra en el plan de Dios también. Pues continuando aquí en versículo 36, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Continuando, versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones. Pues no hay ninguna otra alternativa si vamos a servir a Dios y amarlo y guardar sus mandamientos, sino vamos a proclamar estos días como santas convocaciones y días santos de Dios. Y en estos tiempos Dios viene a tener compañerismo con nosotros, pues durante esta fiesta de tabernáculos, no solamente quiero que tengan compañerismo con unos y los otros, sino que también tome el tiempo para tener compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo, porque eso es el verdadero compañerismo que tenemos que tener, tal como Juan escribió, para poder tener compañerismo con ellos. Y después de eso, nuestro compañerismo con unos a los otros va a ser mucho mejor, porque vamos a estar amando a Dios y vamos a estar tratando de agradar a Dios y servirlo a Él, y no haciendo lo nuestro. Pues continuando, versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Pues si vas al libro de Números, capítulo 28, vas a ver que todo empezó con los sacrificios, y eso era algo muy grande que los sumos sacerdotes tenían que hacer ahí en el templo, y pues esto demuestra que era un tiempo para hacer una gran fiesta, regocijando y comiendo y alabando a Dios, dándole gracia por su bondad y realizando que todo lo que tenemos viene de Dios. Continuando ahora en versículo 38, además de los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo, y el octavo día será también día de reposo, o sea, sábado. Pues claro, cada uno de los días santos son llamados sábados. Pues si vas a observar el sábado semanal, el séptimo día, vas a tener que guardar los sábados anuales. Uno va con el otro. No puede existir uno sin el otro. Y aquellos que guardan solamente el sábado, ellos no tienen entendimiento sobre el plan de Dios, que son demostrados a través de las fiestas santas. Con estos días Dios demuestra lo que Él está haciendo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo? Y nuestra parte en ella. Pues continuando aquí en versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Pues alguien me envió unas fotos de Jerusalén que fueron tomadas durante las fiestas de tabernáculos. Y encima de todos los edificios ellos tenían unas casillas encima de esos edificios que ellos edificaron. Pues en realidad ellos no dejan sus hogares y están ahí y harán los servicios que harán. Pues fue algo muy interesante ver estas casillas en todos los lugares en Jerusalén. Y esta persona me envió como 15 o 20 fotos de esto. Pues continuando, versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en los tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pues ahora tenemos nuestras habitaciones temporarias, nos vamos de nuestros hogares y nos reunimos todos, donde todos podemos guardar la fiesta de tabernáculos. Y vamos a entender algo, todos los edificios donde estamos ahora son temporarios, ¿cierto? Pues quizás durarán más que unas casillas, pero aún son temporarias. Pues existe una gran lección que en la fiesta de tabernáculos teniendo que ver con el tabernáculo de Israel. Porque existe un significado muy importante para la fiesta de tabernáculos contenido en el tabernáculo que Israel tenía. Pues hoy vamos a estudiar sobre eso. Pues hoy les voy a enseñar unas fotos sobre el tabernáculo en el desierto. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 25. Y vamos a ver por qué un tabernáculo. Y vamos a ver por qué Dios quería que construyeran un tabernáculo. Y tal como Israel vivió en un tabernáculo, Dios también vivió en un tabernáculo. Y vamos a ver el gran significado de esto para nosotros. Pues nosotros sabemos que Dios le dio los planes para edificar el tabernáculo hacia Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera todo tal como él se lo había dicho. Pues aquí vemos lo que Dios le dijo cuando estaba 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí. Y Dios empezó con las instrucciones. Ahora vamos a empezar en Éxodo 25 y versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí. Y vamos a ver todo con respecto a este tabernáculo en el desierto y el santuario, y esto es algo muy maravilloso, algo que Dios les dio. Pues aquí está el propósito, y habitaré en medio de ellos. Y eso, hermanos, es el propósito entero de las fiestas de tabernáculos. Dios desea que entendamos que Él quiere habitar con su gente o su pueblo, la iglesia de Dios. Y cuando lleguemos al fin y vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, vamos a entender algo muy importante. Vamos a ver que Dios va a cumplir eso, que Dios va a habitar con su pueblo. Y ese tiempo va a ser un tiempo muy maravilloso. Pues aquí encontramos todas las instrucciones y regresaremos más luego. Pues ahora vamos a Éxodo capítulo 31. Y vamos a ver ahí algo que es muy importante. Y vemos ahí que Dios les otorgó ciertos dones a los que iban a edificar este tabernáculo. Éxodo 31 y versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Pues Dios dirigió todo lo que fue hecho en dándole el Espíritu de Dios. Pues a este hombre se le dio sabiduría para poder hacer todas las cosas para el tabernáculo. Continuando, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Pues él estaba encargado para hacer todo esto. Ahora, versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pues esto no fue algo que la gente se inventaron. Y aquí tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que entender que Dios le hizo un camino para el pueblo de Israel. Todo lo que ellos hicieron fue bajo lo que Dios ordenó, y también los inspiró para que pudieran caminar en su camino. Nota, esto no fue algo que ellos decidieron de sí mismos para hacer. No fue que ellos dijeron entre ellos mismos, pues yo voy a edificar o vamos a edificar esto para Dios. Pues no fue así, y más luego vamos a ver que Dios le dijo a David, pues Dios le dijo que yo edificaré una casa para ti. Y eso es lo que Dios está haciendo para nosotros. Continuando en versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente de su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incenso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Pues esto fue algo muy detallado que Dios les dio. Pues cuando hay algo que Dios desea que hagamos, Dios lo va a inspirar. Eso es lo que quiero que entiendan con esto. Ahora vamos al capítulo 33. Pues aquí encontramos algo muy importante. Pues cuando Moisés subió al monte, el pueblo de Israel entero empezaron a decir, ¿a dónde está este hombre? Él ha estado allá arriba 40 días y 40 noches y no sabemos lo que le ha ocurrido. Y ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses. Pues ahí se ve la diferencia. En una mano, Dios otorgó sabiduría y entendimiento para lo que tenían que hacer para él. Y en la otra, en la manera atrevida que Aarón y el pueblo de Israel decidieron hacerse de una fiesta para ellos mismos y se hicieron los becerros de oro, eso ellos lo hicieron ellos mismos. Y eso fue un pecado contra Dios. Y algo más ocurrió cuando eso ocurrió. Y hubo un tiempo que Dios se apartó de los hijos de Israel. Y vamos a ver eso aquí. Y existía otro tabernáculo que sobre ese no se nos dice. Y aparentemente se llamaba el tabernáculo de la reunión, donde Moisés iría. Y ahí Moisés estaba con Dios. Pues aquí en Éxodo 33, versículo 7, cuando Moisés bajó del monte, quebrantó las tablas de piedra y le pidió a Dios que no destruyera a Israel, pues cuando él bajó del monte, aquí en versículo 7, y aquí vemos, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Pues esto es algo distinto, tal como veremos, comparado al tabernáculo que Dios, o el santuario que Dios le ordenó a construir. Y esto fue mucho antes que el tabernáculo fue completado. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, y esto ocurría cada día, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto es lo que sucedía. Dios se aseguró, después de la rebelión, que ellos iban a enfocar sus mentes en lo que Dios deseaba y que no podían más rebelarse contra Moisés y Aarón. Lo leemos de nuevo. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y ahí era donde Moisés juzgaba al pueblo. Ahora, continuando en versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Pues aquí Dios estaba con ellos, pero por causa de sus pecados, Dios se tuvo que separar y tener ese tabernáculo de reunión, fuera del campamento. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y ahí fue que Jehová habló con Moisés cara a cara. Pues Dios no estaba en su gloria completa, sino en la forma que él lo podía ver. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, pues Josué estaba ahí guardando y vigilando lo que estaba ahí. Y en ese tiempo particular no había nada, y esto no tiene nada que ver con el tabernáculo que fue edificado después. Pues en capítulo 35 encontramos lo que ellos hicieron. Pues versículo 35, ahí aquí vemos todas las preparaciones para edificar el tabernáculo. Acuérdense que ese tabernáculo de la reunión fue diferente al tabernáculo del santuario. Ahora, Éxodo 35 y versículo 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Pues como mencioné anteriormente, y encontrarás esto que es algo muy interesante, cuando leas las cosas contenidas aquí en Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio, y en estos no vas a encontrar algo que era la idea de Moisés, o sus palabras. Todo era por la orden de Dios. Y si buscas, no va a encontrar eso en ningún lugar. Todo lo que Moisés hizo era dar las palabras de Dios, o el mensaje de Dios. Tal como él dijo aquí, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Pues para la construcción del tabernáculo, tenemos que entender algo muy importante. Versículo 2. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será santo, un sábado para Jehová. Pues Dios no va a permitir que la gente trabaje durante su sábado para poder edificar este tabernáculo. Pues eso es algo que siempre tenemos que tener en mente. Yo me acuerdo de una iglesia que estaban edificando un templo para Dios, y así fue que lo llamaron, y lo que hicieron fue, lo hicieron con destreza, pues ellos le entregaron la propiedad a la compañía de construcción, para que la compañía de construcción tendrían los derechos, o fuera como si ellos fueran los dueños de eso, para que sus trabajadores, obreros, pudieran trabajar durante el sábado. Y por eso es que yo creo que eso nunca funcionó. Y eso era algo bien hermoso y bello, pero nunca trabajó, nunca funcionó correctamente. Desobedecieron la orden de Dios de descansar durante el sábado. ¿Ellos le hubiese podido decir eso? Ellos hubiesen podido decir, mira, nosotros somos un grupo que observamos el sábado. Cualquier costo adicional, ya que ustedes no pueden trabajar durante el sábado, tendrá que ser considerado en el costo final. Pero ellos no hicieron eso. Continuando en versículo 3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el sábado. Pues esto no significaba que ellos no podían encender un fuego para ellos mismos, sino para trabajar, para derretir el oro, el bronce, la plata, o lo que fuera. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Pues Dios no desea nada a menos que sea dado con generosidad. Pues aquí encontramos muchas cosas que demuestran el amor de Dios, su generosidad y misericordia. Por todo esto lo vemos. Y Dios desea que lo amemos, que lo sirvamos y que hagamos las cosas con un corazón generoso. Perdón, generoso. Y eso es lo más importante. Y después detalla todas las cosas que ellos tenían que traer. Y después en versículo 10 vemos que dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y después, empezando en versículo 11 hasta el 19, vemos todas las cosas requeridas que tenían que ser hechas para el tabernáculo. Y puedes leer eso, y eso fue algo bien increíble que Dios les ordenó hacer. Todo según la orden de Dios. Pues ahora, nota en versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y a veces eso tiene que ocurrir. Tenemos que ser inspirados y tomar acción. pues continuamos. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y después habla de todo lo que trajeron, y las mujeres, en versículo 25, sabias de corazón, que hilaban con sus manos. Y lo hicieron y lo trajeron, y fue algo muy increíble. Y las ofrendas fueron tan grandes que Moisés tuvo que decir, esperen, esperen, han traído más que necesitamos. Y eso fue algo muy increíble. Ahora, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Pues fue Dios lo que hizo esto y lo inspiró. Y en versículo 35 vemos esto. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y vamos a ver eso en un minuto. Pero primero vamos a ver algo aquí en capítulo 40. Pues fue desde ese tiempo hasta la Pascua del segundo año, perdón, no la Pascua, pero el primer día del primer mes del segundo año, que el tabernáculo fue levantado. Pues ahora vamos a comenzar en capítulo 40 y versículo 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del primer mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahora vamos a ver versículo 17. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y ahí Moisés hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora vamos a ver versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pues Dios puso su presencia ahí, tal como vimos anteriormente. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y esto era algo muy maravilloso poder verlo. Continuando en versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Pues durante los 40 años, en las jornadas, en el desierto, ellos sabían que Dios estaba ahí. Y en adición a eso, ellos tenían la maná. Seis veces por 6 días. Cada semana. Durante 40 años. Y pues claro, no cabía duda cuál día era el día del sábado, el séptimo día. Ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 7. Y vamos a ver lo que ocurrió después que la gloria del Señor estaba en el tabernáculo. Y muchas cosas ocurrieron, cada día por 12 días. Pues vamos a comenzar en Números capítulo 7 y versículo 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Pues aquí encontramos la ofrenda que ellos trajeron. Y cada uno de los 12 tribus trajeron la misma ofrenda. Porque tal como veremos, los levitas necesitaban todas estas ofrendas para hacer el trabajo. Continuando, versículo 3. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tomalos de ellos y serán para él servicio del tabernáculo de reunión, y los dará a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Y ahora vamos a ver versículo 10. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar en el día que el fuego fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Ahora versículo 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Continuando en versículo 13. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incenso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrio para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y después habla de cada día, y los príncipes vinieron y trajeron sus ofrendas hasta que los 12 días fueron cumplidos. Ahora vamos a capítulo 7 y versículo 84. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Y después de ahí habla de todo lo que trajeron para el propósito de la función del tabernáculo. Y después vamos a ver en capítulo 8 que Aarón fue ungido, preparándolo para el servicio. Después de eso vemos que los levitas fueron ungidos, y eso ocurrió en ese día. Y aquí quiero decirles algo con respecto a la Pascua en capítulo 9. Pues ahí vemos que el tabernáculo estaba ya edificado, los levitas estaban preparados, todo estaba listo para empezar. Pero ellos no ofrecieron la ofrenda de la Pascua ahí en el tabernáculo, en ese tiempo. Aunque todo ya estaba preparado, pero todo lo hicieron según la orden de Dios. Y esa Pascua ellos la observaron en sus habitaciones. Pues con esto, con respecto al tabernáculo, quiero que pausen y piensen en lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Porque Jesús dijo, si me voy, prepararé un lugar para vosotros, y regresaré y los recibiré, para donde yo esté, también vosotros estén. Pues ahora vamos a estudiar con más profundidad con respecto al tabernáculo. Y esto va a ser un poco de lo que cómo va a ser vivir en Jerusalén. Perdón, la Nueva Jerusalén. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Pues aquí vemos que Israel tenían sus jornadas por el desierto, y llegó el tiempo cuando Moisés iba a morir, y Josué desde ahí iba a dirigir a Israel. y Moisés llegó a vivir hasta 120 años. Y aquí en versículo 5 vemos, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Moisés no pudo entrar, pero Dios le enseñó toda la tierra prometida desde lejos. Continuando, y lo enterró, o sea, el Señor, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pues en el libro de Judas vemos que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés contra Miguel, el arcángel Miguel. Porque imagínate la religión que Satanás pudiera inventar si él hubiese podido preservar el cuerpo de Moisés. Continuando en versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y aquí en los últimos tres versículos vemos algo muy interesante. Y yo creo que esto fue añadido por Esdras cuando terminó la Biblia o la unió. Empezando aquí en versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pues ahora vamos adelante hacia el arca, desde ese tiempo hasta que el templo fue construido por Salomón. Pues en Josué capítulo 5 vemos que entraron a la tierra prometida y vamos a ver lo que ocurrió ahí en versículo 13. Comenzamos ahí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y esto actualmente era Cristo, el que más luego vino como Cristo. Continuando, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Continuando, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y después, aquí en capítulo 6, encontramos lo que ellos tenían que hacer. Capítulo 6 y versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pues así fue que conquistaron a Jericó. Pues tenemos que entender esto. Cuando ellos fueron hacia batalla, Dios deseaba que ellos entendieran que Dios era el que batallaba para ellos. Y por eso es que el sumo sacerdote dirigía el camino. Ahora vamos a continuar y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 18. Y vamos a ver lo que ocurrió, le ocurrió al tabernáculo de reunión. Y se quedó ahí por varios años. Y el lugar se llamaba Silo. Comenzamos en versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pues mientras el tabernáculo estaba ahí en Silo, los hijos de Israel subían ahí para observar la fiesta de tabernáculos. Ahora vamos al libro de el primer libro de Samuel. Y también veremos que Dios, pues cómo podemos decirlo, pues cuando la gente sirvieron a Dios, Él les dio bendiciones. Y cuando desobedecieron a Dios, trajeron sobre sí mismos maldiciones y castigos. Y eso afectó la casa de Dios o el tabernáculo. Y lo vemos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vemos la madre de Samuel aquí en este caso, en este asunto. Pues empezamos aquí en versículo 1 de capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Peninnah. Y Peninnah tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Pues permaneció ahí desde los tiempos de Josué hasta aquí donde vemos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni, Finees, sacerdotes de Jehová. Pues en el resto del capítulo vemos que Aná no podía quedar embarazada. Y Peninnah hacía jactancia sobre eso hacia Aná, porque ella no podía tener hijos. Y después Aná subió hacia el Señor y le pedía, pues ella le oraba al Señor. Ella decía, oh Señor, permita que yo pueda tener hijos. Pues vino Elí y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y ella le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no estoy ebriada, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Pues Elí le respondió y diciéndole, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y después de eso ella dio luz a Samuel. Y Samuel fue dedicado hacia Dios, al tabernáculo. Y yo me imagino que en este tiempo ellos llamaban este tabernáculo el templo del Señor. Pero el templo todavía no había sido construido. Y cuando ella lo traía cada año, ella oraba y le daba gracias a Dios. Y cada año ella le traía un efod de lino, mientras él seguía creciendo. Y todo Israel sabía que él era el que iba a seguir después de Elí. Ahora vamos a comenzar en capítulo 3 y vamos a ver lo que ocurrió. Y también quiero que entiendan esto si miramos hacia la iglesia. La iglesia es el templo de Dios y tenemos que entender cuando la luz se va a apagar en la iglesia. Pues exactamente lo que ocurrió aquí cuando la luz se iba a apagar. Pues los hijos de Israel pecaban y pecaron y veremos lo que ocurrió por eso. Y fue algo muy terrible. Pues comenzando en capítulo 3 y versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Continuando, y aconteció un día que, estando a Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y ahí es que Dios estaba, antes de su arca. Continuando, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y Samuel ayudaba a Elí a prender las lámparas. Y los pecados de Elí eran muy terribles. Dios le dijo a Samuel lo que iba a ocurrir. Y Dios le dijo a Samuel que Elí y sus dos hijos iban a morir en un día. Y aquí vemos cómo ocurrió, y no ocurrió como ellos lo esperaban. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo en capítulo 4, comenzando en versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pues tenemos que entender que los enemigos de Dios siempre prosperan cuando el pueblo o la gente de Dios pecan. Pues ellos dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pues lo que ocurrió fue que ellos fueron a Silo, tomaron el arca, fueron hacia la batalla y no tuvieron mucho éxito en la batalla. Pues perdieron la batalla y perdieron el arca de Dios. Los dos hijos de Elí murieron, y cuando le dieron las noticias a Elí, él cayó para atrás y dio su cabeza contra una piedra y murió. Pues vamos a ver cómo ocurrió, empezando en versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Continuando, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aquí vemos el cumplimiento. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pues ahora los filisteos tenían el arca, y lo tomaron para hacer jactancia sobre su victoria en la batalla, y la pusieron junto al templo de su dios Dagón. Y sabes lo resto de lo que ocurrió. Pues el ídolo de los filisteos, o sea, de Dagón, se cayó delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral en varias ocasiones, y él los afligió con grandes aflicción y los llenó de tumores. Y eso es algo muy doloroso. La tierra entera de los filisteos estaba afligida con tumores y ratones. y los filisteos querían saber qué ellos tenían que hacer para deshacerse de esto. Pues el primer libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 1, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Pues ellos dijeron, toma la arca del Señor y ponla en un carro y lo manda hacia Israel. Pongan ahí la ofrenda de los tumores de oro y los ratones de oro y envíalo hacia el Señor. Pues eso fue lo que ellos hicieron. Pues en capítulo 7, versículo 1, vemos cuando la arca regresó. Versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Pues estos tenían que ser levitas para poder cuidar el arca. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca aquí a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y después de eso muchas cosas diferentes ocurrieron. Y llegó hasta el tiempo que David la iba a traer para atrás. Y vamos a ver lo que ocurrió con eso. Vamos a la primer libro de Crónicas, capítulo 13. Pues sabemos que el arca tenía que ser cargado, y David debiera haber sabido mejor, pero hizo lo incorrecto, y él no lo hizo en la manera correcta, pues él lo hizo según su propia idea. Pues el primer libro de Crónicas, capítulo 13, comenzando en versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, fueron con un gran grupo, continuando en versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y David todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Pues David estaba disgustado con todo esto, y perturbado, pero él hubiese sabido mejor. Pues él dejó el arca en la casa de Obed-Edom, porque no querían que nada más ocurriera, algo malo. Pues ya David llegó a sus sentidos, y vamos ahora al primer libro de Crónicas, capítulo 15, comenzando en versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Pues esto es algo muy importante. Acuérdense en que el tabernáculo estaba en Silo, y el arca se fue y llegó hasta Kiriat Jearim, y después estaba en la casa de Obed-Edom, Y después David construyó un lugar especial para el arca de Dios y le levantó una tienda. Después dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. Ahora vamos hacia el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Continuando, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Pues lo trajeron ahí y lo pusieron en el lugar especial que David había hecho, y estaba ahí mismo en su casa. Y es algo muy interesante que la iglesia de Dios es llamada el tabernáculo de David, porque David tenía una relación especial con Dios, teniendo el arca de Dios en su propia casa. Y por eso, con eso puedes entender por qué el adulterio con Betsabé fue algo bien gravoso. Porque ahí mismo donde Dios estaba, en el con el arca, David cometió su adulterio y planificó la muerte de Urías, el ateo y todo eso. Y no salió de ahí el arca después hasta que Salomón construyó el templo. Ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a ver lo que David estaba haciendo ahí al lado del arca. Pues David estaba ahí cantando y le entró en su mente que él debiera de construir un templo para Dios. Pues segundo Samuel, capítulo 7, y comenzando en versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Continuando, versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Pues eso es algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros estamos teniendo esta clase de unión con Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que Él habitó entre nosotros. Continuando, versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Y eso se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como Israel en profecía hoy sobre las naciones anglosajones. Continuando, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pues la profecía era que mientras el sol y la luna están ahí, David, tú tendrás alguien que se siente sobre tu trono, y haré casa para ti. Y Dios le dijo, ya que eres hombre sanguinario, no puedes edificar casa para mí, pero tu hijo sí la edificará. Pues sabemos que Dios escogió a Salomón para edificar esa casa. Ahora vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, y vamos a ver que Dios dio todos los planes para edificar el templo, y se los dio a David. Pues David buscó todo para edificar el templo. Ahora vamos a empezar en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, «Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa para mí, casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si, y nota esto, si él se esforzase a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Y tenemos que entender esto, porque Salomón no hizo esto, él no obedeció. Continuando, ahora pues ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Pues esto, hermanos, nos demuestra cómo va a ser durante el milenio. Porque Salomón y lo que él hizo es simbólico de lo que va a ocurrir durante el milenio, que es simbolizado por la fiesta de tabernáculos. Pues David deseaba que Salomón buscara de Dios verdaderamente, que tuviera un ánimo voluntario. Y esto es lo que queremos enseñar durante todas las fiestas de tabernáculos, durante los 1000 años también. Esto es lo que queremos, hermanos, porque Jehová escrudiña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares y lo hallarás, mas si lo dejarás, él te desechará para siempre. Mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él, santuario, esfuérzate y hazla. Y él lo hizo. David murió y Salomón construyó el templo. Ahora vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, y vamos a ver lo que ocurrió después de la muerte de David. Aquí, en este tiempo, el arca de Dios todavía estaba en la casa de David, y el tabernáculo lo habían movido de Silo hasta Gibeón. Pues, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, y comenzando en versículo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, y a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pues desde el tiempo que el arca fue tomado del tabernáculo en Silo, entonces el arca y el tabernáculo fueron separados. El arca estaba con David y el tabernáculo estaba en Gabaón. Pues cuando llegó el tiempo para reunirlos, vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a ir al quinto, capítulo 5 y versículo 1. Pues aquí todo estaba terminado, el templo estaba terminado y estaban preparados para dedicarlo. Capítulo 5 y versículo 1. Acabada toda la obra de que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Pues se quedó ahí en la casa de David. Continuando, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo, que es la fiesta de las trompetas. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, pues fueron hacia Gabaón, y trajeron el tabernáculo hacia la congregación, y lo llevaron a las partes interiores abajo del templo para guardarlo allí. Continuando, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser contados no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues cuando edificaron o construyeron el lugar santísimo en el templo, fue hecho adentro exactamente como el tabernáculo en el desierto. Versículo 9. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera. Y allí están hasta hoy, pues cuando esto fue escrito, pues no sé si Esdras escribió esto. Versículo 10. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. pues cuando hicieron la dedicación estaban tocando mucha música, cantando, sonaban las trompetas y la nube del Señor llenó la casa entera. Y el arca estuvo ahí hasta ese tiempo y se quedó ahí. Y después, cuando llegó el tiempo para el templo ser destruido, durante los días de Jeremías, desde ese tiempo no sabemos exactamente lo que le ha ocurrido al arca. Eso ha sido un misterio, y es un misterio. El arca, algunas personas dicen que está en Etiopía, pero ese es uno falso, no es el verdadero. Tales cuentos son tonterías. Yo creo que el arca, tal como fue escrito en los libros de Apócrifa, en el libro de Baruch, que un ángel del Señor le dijo a Jeremías que tomara el arca del pacto y lo enterrara debajo del templo. Y yo creo que ahí está. Pues desde estos tiempos, Israel no tuvo el arca dentro del templo. Y pues cuando salieron del cautiverio de Babilonia y edificaron el segundo templo, era un templo pequeño. Y comparado al templo que Salomón había construido, era muy pequeño. Pero a pesar de esto, Dios puso su nombre ahí. Pero el arca del pacto no estaba en el lugar santísimo. Pues comenzando en el tiempo de Esdras, no había el arca en el lugar santísimo, hasta durante los tiempos de Cristo. Pues no sabemos a dónde fue. Pero sí sabemos esto. Cuando Dios está molestado con su pueblo, Él no habita con ellos. Dios no va a estar donde no hay justicia. Y tenemos que entender eso con la Iglesia de Dios también. Tenemos que entender eso con las cosas que estamos haciendo. Por eso, con las fiestas de tabernáculos, esto demuestra que va a venir el tiempo que nosotros vamos a habitar con Dios. Nosotros vamos a ser los sacerdotes y los levitas. Nosotros vamos a ser los reyes. Vamos a tener el poder para juzgar. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a ver eso. Aquí habla del principio del milenio. Vamos a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Y el templo que será edificado en ese tiempo, no sabemos cómo va a ser. Pues en el libro de Ezequiel, capítulos 44 hasta el 47, no demuestran el templo durante los 1000 años, pero lo que eso demuestra es el segundo templo durante los tiempos de Esdras, y después de ahí llega el tiempo de Cristo, cuando Él vino la primera vez, y la continuación de la predicación de las buenas nuevas hacia el mundo entero. Pero no demuestra el templo que será edificado durante el milenio. Pero yo creo que va a ser uno muy especial. Pues aquí en Apocalipsis 20 vamos a comenzar en versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues Dios va a tener un lugar para habitar con su pueblo, una nación sagrada, un sacerdocio real. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y hablaremos del cumplimiento de los 1000 años durante esta fiesta de tabernáculos. Continuando. Bienaventurado y santo, y esto demuestra que vamos a ser los hijos e hijas de Dios, porque solamente Dios es santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, pues vas a vivir para siempre, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pues todo esto comienza con el primer tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés y a los hijos de Israel construir ahí en el desierto. Que Dios quería un lugar para tener una morada con su pueblo.